bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy con mi querido Nicolás Céspedes. Por fin, uno de los cuatro volvió. ¿Cómo estás, Nico?
Hola, Rocío. Bien, gusto saludarte. Acá ya más tranquilo en Puerto Varas, la gente se empezó a ir de a poco y hay más espacio, hay menos autos, se nota que ya está llegando marzo, así que bien por ese lado.
Bueno, yo, acá nosotros no hay más tacos, más problemas, pero vamos que se puede. Oye, otro candidato constituyente tomó la palabra y está el día de hoy con nosotros, que él es Samuel Gálvez, candidato constituyente por el Partido Liberal. ¿Cómo estás, Samuel?
Hola, Rocío, muy bien. Hola, Nico. Muy contento y agradecido por la invitación, así que saludar a toda la gente que los escucha y vamos con todo a abordar esta noticia.
Sí, hoy el otro día nos contaba Juan Carlos Claret, que es otro, en verdad somos cinco, así vamos sumando, están volviendo de las vacaciones, nos escuchaban en Puerto Octay también, así un abrazo para toda la gente de Puerto Octay que nos escucha también. Ya, pues la idea aquí es que te conozcamos un poquito más, estamos a puertas de empezar la carrera oficial, porque creo que el 7-8 por ahí ya se lanzan las candidaturas, día importante, 8 de mayo.
Parten las campañas.
Sí, ahí parten oficialmente, así que ahora los estamos conociendo nomás aquí, como que no quiere la cosa, saber quiénes son, por qué se están tirando, cómo tomar este desafío, que entiendo en tu caso ya es segunda vez.
Segunda vez, sí, correcto. Bueno, yo soy Samuel Gálvez, soy químico farmacéutico de profesión. Estoy viviendo hace ya 12 años en la ciudad de Puerto Montt. Nos trasladamos hasta acá, hasta el estudio, para conversar contigo, con Nico. Y con mi familia tenemos un emprendimiento, que son las Farmacias Cayenel. Farmacias Cayenel en Puerto Montt es una farmacia histórica que tuvo que cerrar sus puertas dentro de este proceso y nosotros la rescatamos hace 5 años. Y estamos reflotando esta farmacia tradicional de la ciudad de Puerto Montt.
Buenísimo, Nico. ¿Quieres preguntarle algo a Samuel?
Oye, interesante, un clásico. No es menor tomar un negocio que está en el suelo, digamos, y levantarlo. Y hacerse cargo también de toda la responsabilidad, porque hay gente que trabaja ahí, hay todo un proceso de insumos. Así que felicidades ahí por lo clásico de la farmacia.
Sí, yo fui también presidente dentro de este mismo ambiente o de este ámbito de las farmacias independientes de Chile. Entonces, muchas farmacias independientes, cuando llegan las farmacias de cadena al mercado, tuvieron que cerrar sus puertas. Estoy hablando de la década de los 90, más o menos. No es algo que haya sido tampoco reciente. Pero las farmacias independientes en los últimos años, post pandemia, incluso durante la pandemia, crecieron mucho y tomaron fuerza como una alternativa de medicamentos más económicos, más accesibles, de un trato más cercano para la ciudadanía. Entonces ese es mi ámbito de desarrollo, la farmacia independiente, el emprendimiento, la salud.
Claro, porque sin duda el tema de la salud es sumamente importante y los remedios son un tema súper crítico y se ha visto desde las farmacias vecinas que se empezaron a hacer. No, independiente no quiere decir farmacia vecina, me imagino que eso no entran dentro de la misma categoría, se juntaron también.
Las farmacias comunales o vecinales dependen de una municipalidad.
Correcto.
Son instituciones que están financiadas por el municipio y que venden medicamentos al costo. Ya, nosotros no somos farmacias municipales, sino que somos farmacias empresas independientes, que podemos acceder también a algunos medicamentos bajo el convenio Senabas, pero siempre en la búsqueda de bajar el gasto de bolsillo de las personas. Hay personas que gastan mucho dinero en medicamentos y, bueno, todos vimos también lo que ocurrió en Chile con el caso de la colusión de las cadenas de farmacia. Se pusieron de acuerdo para subir los precios y las farmacias independientes y las farmacias vecinales o municipales nacen como respuesta a este mercado tan concentrado, ¿cierto? Para poder abrir un poco la cancha y poder dar más opciones.
Y dentro de eso la gente ha vuelto a las farmacias vecinas, o sea, las farmacias no de cadenas, podríamos decir.
Sí, a la gente le gusta mucho la atención que reciben, tener una farmacia en el barrio, ya también son conocidas como farmacias de barrio, porque lo que buscaban las cadenas eran puntos de venta, en el fondo donde había mucha concurrencia de público, malls, esquinas del centro, que además para un emprendimiento son muy caros de acceder. Entonces, irse a un barrio donde tú conoces a tus vecinos, sabes quién necesita qué medicamento, cuándo lo necesita, es una relación mucho más cercana que se construye con la gente.
Bueno, y sin duda, de ahí tú eras presidente de esta asociación de farmacias independientes, y dentro de eso me imagino que el salto a la política no es tan largo,
no,
es
no
bastante
es tan largo,
cortito, ¿no?
No es tan largo. Yo soy militante del Partido Liberal hace ya algunos años, y dentro de esa militancia, ¿cierto?, asumí en el anterior proceso la candidatura como convencional constituyente por el Distrito 26. Recordemos que hoy día el proceso es regional.
Correcto.
Y en el Distrito 26 no tuve un buen resultado, porque el momento político básicamente era distinto, y me imagino que vamos a ir ahondando un poco en esto en la medida que avance la conversación. Pero hoy día asumo el desafío, ¿cierto?, en un momento totalmente distinto en el país.
Nico.
Oye, sí, oye, qué interesante. Me hiciste recordar muchas cosas, Samuela. De hecho, mi suegra vive en la Villa Olímpica en Ñuñoa y tiene justo una farmacia de barrio ahí, y extraordinario, porque camina una cuadra, no tiene que ir a ningún lado, ningún mall, al centro, tomar metro, nada. Y yo también, yo estuve viviendo en Providencia hace unos 5 años atrás, y había una en el Hidro Yáñez con, recuerdo, con Pedro Valdivia, chiquitita, pero extraordinaria. Uno iba, el caballero tenía una atención extraordinaria, los remedios eran baratos, así que es una muy buena opción. Y bajo ese punto de vista, es lo que como sociedad muchos de nosotros chilenos estamos buscando, ¿eh? Se generan como varios problemas. Por ejemplo, la AFP, no hay alternativa, el de ISAPRE, bueno, tenemos alternativa FONASA. Generalmente la alternativa es lo que uno está buscando, la libertad de poder elegir más opciones. Entonces, en ese punto de vista, yo te quería preguntar, ¿cómo lo visualizas tú a nivel de constitución, el que la sociedad pueda tener más opciones? ¿Está dentro de tu pensamiento? ¿En qué ámbito? ¿Cómo quieres llegar a me imagino que está orientado más o menos en romper esta, digamos, no un monopolio, pero esta fuerza con que el mercado arrasa con lo que antes la sociedad tenía en los 80? ¿Cómo mezclamos eso en sociedad, en dentro de una constitución? Porque no es tan sencillo poder representarlo para que después sea una realidad.
Lo que pasa es que, muchas gracias por la pregunta, permite explicar muy bien por qué es necesario un cambio de constitución o de paradigma constitucional. Porque hoy día tenemos un modelo de Estado subsidiario que lo que hace es que le entrega todo esto al mercado, le entrega la educación al mercado, le entrega la salud al mercado, y por lo tanto nosotros como ciudadanos tenemos la libertad de elegir, de acuerdo a lo que dice la Constitución, hoy, la Constitución de 1980. Tendríamos la libertad de elegir, por ejemplo, si vamos al colegio de nuestros hijos, pero ¿hasta cuándo tienes la libertad de elegir? ¿Hasta cuándo el bolsillo te lo permite? O sea, tienes opciones privadas, particulares, subvencionadas, municipales, y tú puedes elegir, pero no todos tienen la libertad de elegir. No sé si me explico. Entonces, ese cambio del Estado subsidiario que le entrega al mercado, ¿cierto?, cosas tan importantes y tan básicas como la salud, como la educación, es algo que se requiere en la nueva constitución. Es uno de los bordes constitucionales donde cambiamos el modelo del Estado hacia un Estado social y democrático, ¿cierto? Entonces los derechos sociales tienen que estar en la nueva constitución. Yo en todas las invitaciones que me han hecho creo que lo he mencionado, la constitución no es una lista de deseos, ¿ya? Y eso hay que decírselo a la gente de frente, no viene a solucionarles la vida a las personas, pero sí sienta las bases y los pisos mínimos, como decía Nicolás, de la sociedad que queremos, en donde la libertad de elegir sea una realidad más palpable, más latente.
Ahí tú dices la nueva constitución tiene que tenerlo, pero en la actual constitución dice específicamente que el Estado de Chile tiene que garantizar la educación hasta cuarto medio. Entonces, ¿cómo ves tú que eso en la nueva constitución debiera ser? Y por otro lado, el tema salud, el Estado de Chile ya está proporcionando salud específicamente.
Sí, correcto. ¿Cómo? Existen garantías constitucionales hoy de salud, de educación. El problema es si esas garantías son reales o se están haciendo palpables para todos. Por ejemplo, el tema de la educación, nuevamente, o sea, tienes garantizada la educación municipal. Hoy día venía escuchando en un medio que en Puerto Varas tienen una crisis por oferta de cupos de educación. O sea, el Estado se tiene que hacer cargo ahí. ¿Cuándo? Cuando los privados no fueron capaces o la gente no tiene la posibilidad de pagar el Colegio Puerto Varas, por nombrar uno, ya carísimo en la comuna. Entonces, el Estado se tiene que hacer cargo cuando el privado se desentiende. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Hoy día el Estado se hace cargo, sí, pero el Estado tiene que tomar un rol un poco más activo respecto a este tipo de cosas.
¿Tú crees que bajo la situación actual, bueno, Nico es de Puerto Varas, así que nos puede contar un poco cómo está la situación de los colegios allá, que entiendo que efectivamente fue porque con la pandemia se fue mucha gente y con eso hizo una presión hacia sistemas educativos en el lugar, ¿es así o no, Nico?
Sí, lo que pasa es que cuando, yo consigo un poco lo que dice Samuel en el aspecto de que el Estado durante, no sé, 50 años o 40 años, ha descansado sobre el privado, ¿ya? Porque piensen también que para el Estado es un costo y un gasto bien grande el hacerse cargo de problemas, ¿eh? Cosa que tiene que hacer porque es el Estado. Lo vemos con la fundación. Uno ve una fundación y están en todos lados. No sé, el caso del incendio Castro, por ejemplo, el que levantó las casas con fuerza y con dinero fue un privado, fue la Fundación Levantemos Chile. En el caso de la gente que está con discapacidades, es un privado, que es la Fundación Teletón. Entonces, cuando un país tiene muchísimas fundaciones y mucho mundo privado, claro, el Estado descansa y duerme y no se hace cargo, efectivamente. Lo que pasó en Puerto Vara es lo que pasa en muchas ciudades que están ahí en el borde de los 30, 40 mil habitantes, que explota demográficamente y los servicios no son capaces de cubrirse. Acá no es solamente una crisis de colegio, sino que hay una crisis habitacional. Por ejemplo, si alguien quiere venir a vivir a Puerto Vara, el arriendo más barato está cerca de los 800 mil pesos. Y hay arriendo de 3 millones. Entonces, vivir aquí no es libertad para todos. Entonces, ¿cómo hacemos a nivel de constitución de que eso sea factible? Porque nosotros hemos escuchado, por ejemplo, en el lado de la educación, ya hagamos la educación pública, por ejemplo. Si lo haces así, ¿cómo se incluye a lo otro? En el caso de la salud, hagámosla pública. Si lo haces así, ¿cómo incluye a lo otro? Porque uno va a países como Canadá, por ejemplo, y se da cuenta que efectivamente el Estado funciona porque se hace cargo de cosas que son básicas. Entonces, a mí lo que me preocupa como sociedad, y esa es la pregunta que siempre estamos tratando de hacer en los constituyentes, ¿a dónde metería usted el dedito fuerte, fuerte, aunque haga ruido y duela, para que ese giro se produzca? Porque parece que todos estamos de acuerdo. Pero algo pasa que no sé si el sistema político es el que no permite que esto cambie, no sé si el sistema económico, ahí estamos nosotros averiguando en nuestro postulante constituyente cuál es su visión.
Lo que pasa es que los cambios de paradigma son súper difíciles. Es algo, un cambio constitucional, por ejemplo, es un proceso que va a demorar, yo creo que por lo menos unos 10 años de transición, porque como hemos estado conversando, desde 1980 hemos visto cómo el privado también se ha ido fortaleciendo y por lo tanto también tiene algo que decir respecto de salud, respecto de educación, respecto de forestales o modelos de explotación. Y por lo tanto, cuando tú dices, necesitamos un Estado un poco más fuerte, ya yo no tengo una visión estatista, que todo sea estatal, que todo sea público y el Estado se haga cargo de todo, no. De hecho, yo soy privado en el área de la salud. Yo tengo una empresa que es una farmacia independiente. Por lo tanto, sería incoherente, ¿cierto?, que yo estuviera en una posición al respecto. Entonces, cuando tú empiezas a apretar al privado y decirle, oye, aquí necesitamos que, por ejemplo, se cuide el medio ambiente, que se paguen más impuestos, que se repare el daño que tú estás causando, obviamente que tú tienes una resistencia, ¿cierto? Lo vimos en los incendios forestales que hubo hace poco en la Araucanía, en la región del Biobío. Se habló de, por ahí se deslizó algo sobre un royalty a las forestales y después se tomó ciertas precauciones respecto a lo que se estaba hablando. ¿Por qué? Porque al privado hoy día en Chile se le van pisando los callos en algunas partes, pero yo creo que hay que apretar ahí y hay que sentarse a conversar con ellos y decirle, mira, tenemos un país que tiene recursos naturales, pero los recursos naturales se acaban. Tenemos un país donde se puede hacer forestales, pero hay que hacer un surco que permita que el fuego no pase hacia las zonas pobladas. Entonces hay que hablar con los privados, hay que sentarse a
Pero
conversar.
entiendo que en el caso de los surcos eso ya está y el problema está en las forestales que no están, como que son chiquititas, que no
Hay
están bien,
pequeños forestales, pero
como
¿cómo
las
apoyamos
chiquititas.
a los pequeños? Hay un modelo económico en donde tú ves grandes empresas, y yo hablo también desde lo que conozco, que son las farmacias, en donde una farmacia independiente vende uno versus la del frente, que es de cadena, vende 100. Entonces, ¿cómo le exiges también al pequeño sin apoyarlo, por ejemplo, en una farmacia que tenga, no sé, un cierto número de medicamentos para enfermedades caras a disposición de la población? O sea, al pequeño a lo mejor se le van a vencer. Entonces ahí es donde tiene que haber un apoyo estatal. El Estado tiene que apoyar a quién, al que más lo necesita. Y por otro lado, los privados también tienen que ponerse en la responsabilidad social de cuál es el rol actual de la sociedad. O sea, la sociedad en los últimos 50 años ha cambiado un montón. Hoy día estamos totalmente digitalizados. Y yo creo que la base de esta candidatura, y aquí quiero hablar un poco de lo que yo propongo, es sentarnos a conversar, abrirle la puerta al privado, al Estado, y principalmente a las empresas, ¿cierto? Que se ven a lo mejor un poco, no sé, en desmedro, amenazadas por un cambio constitucional y decirle, oye, estos cambios los queremos hacer con responsabilidad. Yo quiero proponer cambios responsables a la Constitución. Existe un proceso con mucha más responsabilidad, con mucha más supervisión que el proceso anterior. No queremos repetir los errores que se cometieron anteriormente. No queremos, ¿cierto?, el show que hubo en la convención. Queremos hacer un trabajo serio. y proponer al país una constitución para los próximos 50 años.
Oye, Nico, antes de que empezáramos la conversación, habíamos hablado que justamente dentro de estos procesos que vienen, ahora empieza también, le llegó a marzo a los expertos constituyentes porque tienen que sentarse a trabajar y es parte de la conversación, porque me llama la atención. Entonces tenemos que sentarnos a conversar todos de este tema, pero es súper acotado el proceso esta vez. O sea, ustedes una vez que son electos son 6 meses que tienen de trabajo y los expertos ahora tienen la posibilidad de, o sea, tienen que ir a hacer una presentación de una propuesta que ustedes después la toman y la modifican y también el resto de la ciudadanía vamos a recibirla y también vamos a tener espacio para poder ser parte de esa conversación. Eso todavía como que no se ha visto mucho. ¿Tú nos puedes contar un poquito más?
Los mecanismos de participación ciudadana todavía no están claros. Desconozco también cómo va a ser el trabajo. Me imagino que va a ser muy parecido al del Congreso, en donde vamos a tener una semana para estar en la región y, cierto, algunos días que va a haber que estar en Santiago para aquellos que resultemos electos. Yo estoy hablando ya como si hubiera una elección, pero tengo mucha energía y mucha fe puesta en lo que estamos haciendo. Pero sí, hoy parte el trabajo de los expertos constitucionales y como es tan acotado el tiempo, es muy bueno esto porque ellos en este periodo de tiempo, que son los 3 meses que tienen para trabajar, ellos van a entregar una propuesta, un borrador, un trabajo ya avanzado. Por lo tanto, la hoja en blanco queda en el pasado, queda totalmente superada y hoy día empezamos a trabajar en base a un proyecto propuesto por personas que están altamente capacitadas para trabajar en temas constitucionales. Una de ellas, ¿cierto?, por el Partido Liberal es Leslie Sánchez, a la cual yo le deseo todos los éxitos en el proceso que parte hoy, porque encarna muy bien todo lo que nosotros queremos proponerle al país también como Partido Liberal.
Oye, yo una pregunta ahí también, porque realmente uno se pone a analizar cuando era el proceso constituyente anterior, lo que decía la constitución actual y lo que querían hacer en la nueva, y resulta que hay cosas en la actual que uno dice, bueno, ¿por qué no funcionan? Si están escritas. Entonces, después de la constitución, obviamente viene todo un proceso de derogar leyes, poner leyes nuevas, y ahí es donde el Congreso va a tener un peso bastante fuerte. Porque, por ejemplo, hay temas de la justicia, dice, la justicia es igual para todos. Todos sabemos que no. Todos sabemos que tiene más recursos, más contacto, tiene mayor facilidad al acceso a una justicia que podría ser diferenciado, lo hemos visto en casos históricos. Entonces, hay temas que son no iguales o no se visualizan iguales desde el punto de vista de la sociedad. Por ejemplo, el tema del agua. Hay temas de los derechos de agua que está garantizado por la Constitución, pero uno va a la práctica y tampoco lo ve tan claro. Entonces, quizá en la estructura de este nuevo proceso constituyente, mi pregunta es, ¿cómo incluimos en esta estructura algo que asegure que después en las leyes esto funcione? Porque, por ejemplo, en el Ejecutivo pasa mucho que hace una ley el Congreso y después el Ejecutivo, en cierto ministerio, hace un reglamento y ese reglamento como que no toma mucho la ley y al final no termina aplicándose como uno quiera. Entonces, hay un tema ahí con eso, cómo el sistema político se hace cargo de cumplir con esta nueva constitución. No sé si se hace cargo cambiando el sistema político, modificándolo, obligándolo. Ahí hay un tema que no sé si los expertos lo incluyan. Si no lo incluyen, ¿ustedes lo pueden incluir como extra? ¿Qué pasa con eso?
Sí, yo tengo entendido que los consejeros electos van a ser quienes tienen de alguna forma la última palabra respecto de esta propuesta. Si no hay acuerdo, se genera una comisión mixta de expertos y de consejeros para tratar de dirimir el tema. Yo creo que Nicolás tiene razón en que el sistema político y el modelo de Estado son dos grandes temas, y a lo mejor un poco técnicos respecto de lo que va a ser esta nueva constitución, pero son temas muy importantes. Porque yo creo firmemente que las democracias fuertes se construyen desde los partidos políticos. Y hoy es muy difícil para cualquier gobierno gobernar con un parlamento, cierto, tan segregado, tan dividido. Tenemos hoy día bancada de todos colores, para todos los gustos, cierto, la DC que se desgranó un poquito para todos lados. Hay bancadas, cierto, que están muy atomizadas. Y de alguna manera el sistema político se tiene que hacer cargo de esta atomización para que sea el gobierno que venga, tenga la capacidad de gobernar y llevar a la realidad lo que la Constitución determine y lo que el legislativo, interpretando esta Constitución, sea capaz también de legislar para que sea una realidad. Yo creo que esa es una de las grandes trabas que tiene la Constitución de 1980. Que de alguna manera el presidente Lagos intentó, ¿cierto?, con la reforma, bajando el binominal, terminando con los senadores designados, intentó un poco reparar lo que era esto. Pero en el proceso anterior, yo creo que uno de los responsables del fracaso del proceso anterior es que hubo demasiados independientes corriendo con colores propios. mucha gente que no se aglutinó en torno a una idea a fuerza para poder llevarla a una nueva constitución. Entonces, cuando tú tienes una convención constitucional con 155 personas, de las cuales había, no recuerdo cuántas agrupaciones pequeñas, ¿cierto?, donde cada uno llevaba una idea distinta, es muy difícil ponerse de acuerdo. Y una constitución, por lo menos mi idea de constitución, es una carta acotada que nos permita seguir avanzando.
Y en ese sentido, ¿cómo lo ves a nivel de sistema político futuro para el país? Porque también estamos en un momento más fragmentado, donde es más difícil. Incluso la coalición de gobierno, o sea, no es la coalición de gobierno, son dos.
Son dos.
Son dos que ahora hubo un traspaso del Partido Socialista en una lista junto con el Partido Liberal, también porque ustedes, junto con el Partido Socialista, son más considerados dentro del socialismo democrático.
Correcto.
que Frente Amplio, Partido Comunista, ¿Aprueba Dignidad?
Aprueba Dignidad.
Claro.
Sí, pero lo que pasa es que ese es un acuerdo electoral, un cafecito electoral que le digo yo, en donde las fuerzas de gobierno nos pusimos de acuerdo para llevar una lista, ¿cierto?, mayoritaria del gobierno, que es la que a mí me toca integrar. Pero yo creo que el sistema político, pienso que lo que le sirve hoy a Chile es un presidencialismo de coaliciones, pero de grandes coaliciones, donde los partidos políticos más pequeños, incluido el Partido Liberal, ¿cierto?, tenemos que crecer y fortalecernos para tener una fuerza importante en el Congreso. Y si no se logra esa fuerza importante en el Congreso, que el sistema político te obligue a aliarte en una coalición, a fusionarte, no sé, ahí hay que entrar en una discusión, una conversación un poco más técnica, pero yo creo que un presidencialismo de coaliciones es algo que le sirve mucho hoy a Chile, porque no nos saca tampoco de una tradición republicana que es tener un presidente, ¿cierto? No nos vamos a cambiar a un parlamentarismo, yo creo que hoy día no hay agua en la piscina para un sistema parlamentario.
Donde tienes un Congreso con un 10% de aprobación, ¿no? Constante, así parejito en los últimos años, es como difícil que le entreguemos mayor poder al Congreso, ¿no? Como extraño.
Sí, pues uno de los problemas principales que hoy día el sistema político y los políticos en general no está siendo validado por la sociedad. Pues entonces, ¿cómo, en esta oportunidad de constituyente, es el punto clave donde la gente empieza a creer nuevamente y sea más participativa? Porque a medida que la gente va participando en la discusión diaria, va opinando y va haciendo una estructura política de pensamiento que empieza a cuidar las cosas. Ya la gente no va, no estoy ahí con nada, quemo, rompo. Entonces, tenemos que, de alguna forma, aprovechar la oportunidad. Y a mí me gustó mucho lo que dijiste recién. Dijiste un cafecito que no alcanza a hacer cocina, pues tampoco quedan con hambre. Está como en el punto intermedio.
Porque estamos a dieta, Nico.
Muy atinado el cafecito parlamentario, porque es lo que se necesita en realidad. Es lo que es bajar un par de cambios, mirar el bosque completo y decir, oye, momento, pensemos el sentido común, ¿para dónde vamos? Y eso es lo que nosotros tratamos de visualizar, porque te pongo un ejemplo clásico, clásico, la persona que vive en la población. ¿Cómo lo hace cuando el alcalde se va y después se supo que el alcalde dejó un hoyo de 40 mil millones de pesos? Esas cosas en Chile pasan constantemente en distintos municipios, de distintos colores. Entonces, ¿cómo el ciudadano a pie lo va a beneficiar la nueva estructura a futuro? Obviamente en 20, 30 años más se va a ver, pero nos gustaría que el trabajo que se hace hoy día lleve a un resultado de esa calidad en 30 años. Ahí es donde nosotros tenemos esa duda en este sistema nuevo que se está planteando.
Sí, de hecho, bueno, me traes un poco a la memoria un proyecto de ley que está lanzando el diputado Alejandro Bernales respecto de transparentar un poco o transparentar totalmente el gasto municipal que se hace con los dineros recaudados por permiso de circulación. Porque hoy la municipalidad dispone de esos fondos, de fondos para pagar lo que sea, sueldo, luz, lo que venga. Y realmente uno como usuario piensa que esos dineros tienen que ir a reparar calle, a mantención de calle, por último a hermosear la ciudad, ¿cierto? Pero el funcionamiento de la municipalidad debe estar de alguna manera financiado de otra forma. Las municipalidades en Chile hoy día tenemos casos emblemáticos que están siendo investigados por corrupción. Entonces, ¿cómo terminamos con la corrupción de las municipalidades?
Donde Contraloría dice que es uno de los principales lugares donde hay problemas de transparencia, por decirlo bajo, y por corrupción y cohecho, por decirlo más alto, porque finalmente ahí es donde se está yendo la plata. Entonces, también conversaba, ¿te acuerdas? Tuve una conversación con el alcalde Claudio Castro de Renca, donde él nos comentaba que, porque él como está viendo y trabajando con otros alcaldes de la OCDE, nos decía, o sea, Chile es uno de los lugares donde los recursos no están llegando a nivel de regionalización, a nivel de municipio. Y tú decías, ok. Y la pregunta que yo le hice en su minuto a él fue como, ok, démosle más plata a las municipalidades. Pero, ¿qué tan eficientes están haciendo en el gasto? ¿Qué tan transparente es ese gasto? Ahí yo creo que hay un desafío y también me queda la duda a nivel constitucional, ¿cómo eso queda zanjado? Porque con la Lisa lo hemos conversado otras veces, así como que cuando termine el periodo tiene que haber o todos los años un contralor externo que venga a hacer una auditoría. ¿Cómo se haría? Yo creo que es un tremendo desafío
Sí,
en
yo
probidad
creo
de
que
gestión.
para
Y
recuperar
ojo
la
que, perdón,
confianza, la palabra
ojo que
principal es la transparencia.
ese alcalde después es lo más probable que sea diputado, que sea senador y haga leyes. Entonces, es un
Es
arrastre.
importante, claro.
Yo espero, porque conozco a Claudio y le
Ah,
tengo
no,
mucho cariño.
Claudio en particular,
Ah,
hablando como de cualquier alcalde que se va,
no, de
que después
cualquiera.
sigue con otro
Ya.
cargo.
Mira, yo creo que, insisto, la palabra clave para recuperar la confianza es la transparencia. Cuando tú a una persona estás en el mesón de la farmacia y le dices, mire, este medicamento yo no se lo puedo vender más barato porque esto es lo que a mí me cuesta. Se lo voy a vender al costo, yo no voy a ganar nada. No se preocupe. Eso es ser transparente y mirar a la persona en la cara y decirle, es el mayor esfuerzo que yo puedo hacer. Entonces ahí cuando el mayor esfuerzo que el privado puede hacer es eso, es donde tiene que entrar el Estado y dice con la Senabas, ok, yo puedo comprar mucho más y te bajo el precio 3 veces, 4 veces.
Oye, eso te quería preguntar. Yo sé que se nos acabó súper el tiempo, pero era una duda a nivel de farmacia que una vez mi suegro estaba ahí y vio como que venía una planilla donde estaban los medicamentos y tenían un impuesto extra. ¿Hay medicamentos que efectivamente tengan un impuesto extra?
No, hoy día los
¿Tiempo?
medicamentos pagan IVA como cualquier producto y es un impuesto que en Chile es muy necesario, por lo tanto tampoco estoy a favor de rebajarle el IVA a los medicamentos. No creo que se garantice tampoco que esa rebaja de impuesto, por ejemplo, vaya al consumidor final. Por lo tanto, ya bueno, entramos en conversación de políticas públicas,
Sí.
pero no, los medicamentos solamente pagan IVA hoy en Chile.
Perfecto. Oye, se nos ha acabado el tiempo, Nico, como siempre nos falta. Y les damos un abrazo también a todos los que se sumaron a esta conversación y les invitamos mañana a otro Política Pública. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido.
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.